Radio Nacional de España, Málaga.
Buenos días, 13 grados de temperatura, algunas nubes en el cielo en Málaga capital. La oposición va a pedir hoy en el pleno del Ayuntamiento de Málaga la creación de una comisión de investigación sobre las irregularidades en la construcción de las obras del parking del Palo por parte de Smasa. El PSOE lanza la sospecha sobre posibles mordidas en el sobrecoste de la obra que el alcalde rechaza de pleno. Y el Ayuntamiento de Benalmádena ha aprobado inicialmente una ordenanza que prevé sanciones de hasta 600.000 euros por el derroche de agua e incluso cortarla durante 2 días a los inmuebles que superen el consumo autorizado. En tráfico a esta hora, las retenciones habituales en la 7 en el Rincón sentido Cádiz, también en Calahonda y en Fuengirola sentido Cádiz, en el enlace de la Hiperronda en la 357 y en la MA20 en el falso túnel de Carlos Haya. Arrancamos, Tinia Barros está en la parte técnica, Adelaide Barredo y Laura García Torres al micrófono. El PSOE pedirá hoy la creación de una comisión de investigación en el pleno del Ayuntamiento de Málaga sobre las irregularidades en la construcción de las obras del parking Pío Baroja en el Palo por parte de la sociedad municipal. Es más, a que apoyarán Vox y con Málaga esta última formación. Además, pide que todos los contratos del proyecto sean revisados por el Tribunal de Cuentas.
Los socialistas denuncian la falsificación de firmas de técnicos municipales y lanzan la sospecha de posibles mordidas en el sobrecoste de la obra que se licitó por más de 8 millones de euros y acabó costando 2,5. Daniel Pérez.
Nos salta la sospecha de que pueda existir mordidas que se hayan llevado los responsables que hayan participado en esta tramitación de este expediente y la construcción de este aparcamiento.
El alcalde remite a los resultados de la investigación interna que ha abierto la propia Smasa y a la policial para depurar las responsabilidades correspondientes, pero rechaza de pleno que haya habido mordidas. Francisco de la Torre.
Puede haber irregularidades administrativas en contratación, pero en absoluto nada que pueda haber repercutido en un sobrecosto, digamos, que soporten, tenga que soportar los malagueños, y menos todavía que pudiera luego beneficiarse de manera ilícita alguien con ello, ¿no? Me parece de una irresponsabilidad decirlo.
Respecto a las irregularidades encontradas, el alcalde se ha remitido hasta 9 veces a la nota de prensa emitida en la que se afirmaba que, aunque los procedimientos habían sido incorrectos desde el punto de vista administrativo, los pagos realizados por Smasa se corresponden con los trabajos efectivamente realizados. La oposición también acusa al alcalde de haber mentido por decir el día antes de que desconocía los hechos, aunque ayer acabó admitiendo que conocía parcialmente el asunto. Tony Morillas con Málaga.
Cualquiera en esta ciudad sabe que en el Ayuntamiento de Málaga no se mueve ni un papel sin que el alcalde Paco de la Torre tenga conocimiento. Ayer lo que se produjo es muy grave, porque lo que se produjo es que el alcalde faltó a la verdad.
El Ayuntamiento de Benalmádena ha aprobado de forma inicial una ordenanza para la gestión y el uso eficiente del agua en periodos de sequía que contempla la posibilidad de cortar el agua a un inmueble hasta 2 días seguidos cuando supere el consumo permitido por la Junta.
Establece sanciones que van desde los 6.000 a los 600.000 euros por incumplimiento de las restricciones en época de sequía y contempla un control de las piscinas que no se podrán llenar con agua potable. Juan Olea, concejal de Medio Ambiente.
Es que estamos viendo cómo no solo Benalmádena, sino muchas ciudades de la Costa del Sol tenemos una cantidad tremenda de piscinas. Y por ahí también el tema del control de ese agua potable que se está utilizando, pues requiere ese control. Y si las administraciones no la están haciendo hasta el día de hoy, pues tiene que llegar un momento en que tengamos que ponernos a trabajar en este aspecto, ¿no?
Por su parte, la Mancomunidad de Municipios de la Axarquía confía en que esta misma semana la Junta autorice su propuesta del relleno de piscinas con agua no potable proveniente de pozos de cara al aumento de población en verano. Jorge Martín es su presidente.
Triplicamos la población. Entonces tenemos mucho más población, hay más consumo, claro, de agua. Entonces por eso es la idea de poder rellenarlo con aguas no potables, puesto que las piscinas pues están preparadas, que tienen su sistema de depuración, cloración y demás, que estas aguas podrían ser.
El juzgado de Marbella que lleva la causa de blanqueo contra el líder de la Mocromafia, abogado, informó a la Audiencia Nacional de su puesta en libertad el mismo día en el que la Audiencia Provincial de Málaga lo dejó libre bajo fianza de 50.000 euros el pasado 22 de febrero. La audiencia justificó esas medidas por considerarlas más proporcionales.
El fiscal antidroga de Marbella defiende que ellos se opusieron a la puesta en libertad dada la peligrosidad del procesado vinculado con carteles latinoamericanos y organizaciones criminales europeas. Fiscal Carlos Tejada en declaraciones a Televisión Española.
Porque estas personas manejan muchísimo dinero y por lo tanto hablar de una fianza económica para estas personas no tiene ningún tipo de sentido ni de validez. Y además también porque teníamos conocimiento de que ya las autoridades holandesas tenían una orden de entrega de esta persona.
Desde los sindicatos policiales califican de escándalo que el procesado fuera puesto en libertad cuando no cumplía ningún requisito. Ivón Domínguez, portavoz del sindicato Jupol.
como es el riesgo de fuga, que evidentemente lo había y a la vista está, como es la reiteración delictiva, evidentemente podía haberla, ya que pertenece y es el líder de una organización mafiosa que dirige el crimen organizado en Holanda, evidentemente a la ocultación y eliminación de pruebas.
Sobre la situación de Marbella, el fiscal pide juzgados especializados dedicados al narcotráfico a alto nivel y a estas organizaciones.
Quizás habría que plantearse algún día el crear juzgados especializados que se dediquen solamente a este tema del tráfico de drogas a estos niveles y de la lucha contra las organizaciones criminales. Porque además, este tipo de organizaciones se están convirtiendo, por lo menos lo que vemos aquí, en más peligrosas. Cuando se producen incautaciones o detenciones, muchos de ellos se les incauta también armas de fuego, algunas armas de fuego se podría catalogar como armas de guerra.
Y los viajeros polacos, irlandeses y finlandeses son los que más han crecido porcentualmente en los establecimientos hoteleros de la Costa del Sol durante el primer trimestre de este año. En términos absolutos, los más numerosos siguen siendo los británicos.
De enero a marzo, los viajeros alojados en hoteles han aumentado un 12% con mayor empuje del turista internacional. Si solo nos fijamos en marzo, el incremento ha sido de casi el 11% gracias a la Semana Santa. El precio por habitación se encareció un 6% hasta superar los 95€ noche de media.
Y otro dato económico, las hipotecas sobre viviendas constituyen en la provincia de Málaga cayeron un 25% en febrero respecto al año anterior con la firma de 1.204, un 22% menos también que en enero, según datos del INE, una caída de 9 puntos mayor a la andaluza y en contra de la subida nacional. El importe medio se situó en 282.600€. Y el Pleno del Ayuntamiento de Málaga también va a debatir sobre sanidad. El PSOE pedirá la reapertura de las urgencias del Civil, mientras que con Málaga urgirá el inicio de las obras del tercer hospital, que según prometió la Junta estaría acabado en 2027 y aún no se ha movido nada. Tony Morillas.
Que no se han puesto en marcha los trabajos de contratación y que obviamente no hay fecha para poner la primera piedra.
El PP, por su parte, incidirá en el tren litoral y propondrá a la construcción de una línea independiente al Cercanías.
Y Comisiones Obreras han denunciado ante la Inspección de Trabajo a la empresa Socoservice por las irregularidades y continuos retrasos en el pago de las nóminas de los trabajadores. Esta compañía presta servicio de ambulancias en la provincia a través de la Mutua Universal.
A esto se suma el impago de salarios e indemnizaciones del personal discontinuo y el que ha sido despedido, así como las malas condiciones de las ambulancias que aseguran circulan sin ITV o con el seguro sin renovar. Ángel Villena, de Comisiones.
Últimamente tenemos hasta problemas para el repostaje de las unidades asistenciales, en el cual hay compañeros pues que se han quedado tirados en medio de la autovía.
Y en deportes, el Unicaja ya entrena en la impresionante cancha de cristal con iluminación LED en la que se enfrentará mañana en Belgrado a Lucán Murcia en el primer partido de la final de la Basketball Champions League. El equipo quiere quitarse las pintas de la final del año pasado, pero con los pies en el suelo. Escuchamos a Jonathan Barreiro.
Es un equipo que ha ido a más durante el año, llega en muy buen momento de forma, con lo cual nos va a costar, va a ser un partido muy duro que nos van a exigir todo de nosotros y bueno, esperemos estar a la altura. Llevamos haciendo un buen año y ahora hay que demostrar todo.
Por su parte, en fútbol, el Málaga recurrirá al comité de apelación después de que competición haya mantenido la segunda tarjeta amarilla a Ferreiro por una entrada a un rival del Murcia. El Festival de Teatro de Málaga acoge este sábado por fin una de las obras de la temporada, Prima Facie. El multipremiado monólogo de Susi Miller acerca del funcionamiento del sistema judicial frente a las agresiones sexuales y que ha adaptado al español Juan Carlos Fischer, interpretado por Victoria Luengo. Una Victoria Luengo que llega al Teatro Cervantes, que bien conoce, con un premio Thalía a Mejor Actriz bajo el brazo. Buenos días, Victoria, y enhorabuena por ese premio.
Buenos días, muchísimas gracias.
¿Cómo recibes ese reconocimiento? ¿Qué significa para ti por un papel que has reconocido como el reto más difícil al que te has enfrentado nunca?
Pues ha sido todo un honor recibirlo, siempre es muy agradable recibir un premio, yo siempre me lo tomo como un abrazo, en este caso de los compañeros que son los académicos que han votado, y nada, pues me da fuerza para seguir haciendo el monólogo y seguir haciéndolo todas las veces y por todas las ciudades que pueda.
¿Aprovechaste en el discurso al recoger el premio para lanzar esa reivindicación que llevas lanzando desde las tablas del teatro con esta obra, la necesidad de que se pongan medios para proteger a las víctimas de abusos y de agresiones sexuales?
Sí, bueno, recientemente, las últimas semanas, hemos vuelto a leer en la prensa que ha habido denuncias por abuso de poder y por violencia sexual, y creo que es importante que no nos callemos con esto, porque cuando las cosas no se dicen, no existen. Por eso lo quise reivindicar.
Hacías esa mención hace un momento. Uno de tus deseos al empezar con esta obra era que llegase a todos los rincones posibles. Y en esta segunda parte de la gira, en este 2024, lo estáis logrando. Vais a sacar a cada rincón de España.
Sí, la verdad es que estamos muy contentos porque estamos pudiendo pasar por muchas ciudades. A mí me parece muy importante porque creo que el teatro no se puede quedar solo en la capital del país, tiene que poder moverse y muy agradecidos de poderlo hacer, claro.
Para poner a los oyentes en contexto, en Prima Facie interpretas a Tessa, una abogada de éxito que pasa de defender a agresores sexuales a ser víctima de uno de ellos. Una obra que, aunque estuviese escrita antes de la ley del si es solo si es sí o del caso Rubiales, sí, está, desgraciadamente, no deja de estar de actualidad día a día.
Sí, eso es lo que yo contesto siempre cuando me dicen... Que me dicen, ah, se ha estrenado la obra en un momento muy concreto, ¿no? Muy adecuado para lo que está pasando. Y yo siempre les digo que, por desgracia, no para de pasar esto constantemente y que cada semana podríamos sacar algún tema o alguna cosa de actualidad que tuviera que ver con la obra, por desgracia.
En esta segunda parte de la gira, Victoria, ¿has podido o has aprendido a enfrentarte al temor y a los nervios que tenías al principio cuando te enfrentabas con ese desgarrador monólogo de 1 hora 40 minutos?
Pues sí, la verdad es que poco a poco, y gracias, porque si no, no podría acabarlo. Poco a poco estoy cada vez más tranquila, también te da la confianza de saber que esto ha funcionado en otros lugares y que pues no tiene por qué dejarlo de hacer en la ciudad en la que estés ese día parada, ¿no?
Estamos hablando de una obra que verdaderamente transforma al espectador y que además genera muchísimo feedback, ¿no? Desde mujeres que confiesan que se han visto totalmente identificadas con las situaciones que ocurren en escena, pero también incluso hombres, ¿no? Que salen replanteándose si sin haberse dado cuenta han sido autores de agresiones sexuales.
Sí, la verdad es que esta obra genera todo tipo de comentarios. Lo que es común siempre es que no deja indiferente. Yo eso es lo que tendría que pasa siempre, que la gente sale muy conmovida y muy impactada por la función.
Y dices que es un texto del que has aprendido mucho, tanto profesionalmente como actriz, como desde el punto de vista personal como mujer. ¿Qué es lo que has aprendido en una faceta y en la otra?
Bueno, a nivel profesional todo, porque al final estás sola en un lugar sin compañeros que te den la réplica y sin nada, y te das cuenta de que tienes que buscarte otros trucos y otras maneras de gestionar las funciones de teatro. Y a nivel personal, pues he aprendido, por ejemplo, una de las muchas cosas, a no ser tan exigente conmigo misma, por ejemplo.
Con esta obra se pone totalmente de relieve, ¿no?, el valor del teatro como acto político.
Sí, yo creo que todo, al final, todo es política, pero el teatro en concreto, creo que podemos hacer grandes cambios y generar grandes preguntas con el teatro, y creo que está muy claro por qué hay algunas personas que lo censuran, ¿no? Si realmente el teatro no consiguiera nada o no creyeran que es amenazante, los políticos que quieren acallar ciertos temas no lo censurarían.
Precisamente, ya para terminar, por esta mención que haces, Victoria, no sé si habéis tenido algún problema a la hora de llevar la obra de teatro a algún punto en concreto.
O sea, que yo sepa, no. Si no nos están llamando por ese tema, ya no te lo puedo decir. Pero que haya sido, o sea, que se haya dicho en voz alta, no, de momento no ha ocurrido.
Bueno, pues Prima Facie, este sábado en el Teatro Cervantes. Bienvenida de nuevo a Málaga y a ese Teatro Cervantes que también conoces, Vicky.
Te lo agradezco mucho, un beso, gracias por todo.
Llegamos al final del informativo, nos vamos a despedir con la información del tiempo, volvemos con más información local cuando sean las 2:05. Agencia Estatal de Meteorología, buenos días.
Buenos días, ambiente soleado en la provincia de Málaga, las temperaturas no cambian, la máxima prevista de 28 grados en Rincón de la Victoria, 25 en Málaga y el Marbella, 24 en Campillos, Antequera y Vélez Málaga y 21 grados en Ronda.